sigue Cartucho de Nelly Campobello.
Hoy presentamos Platícame un libro con Severo Mirón.
El libro de hoy es Cartucho de Nelly Campobello. Nelly Campobello, artista completa, siendo la danza su verdadera profesión, escribió solo en el tiempo que le dejó su carrera profesional. Se distinguió como directora de la Escuela de Danza del Instituto Nacional de Bellas Artes y en sus investigaciones sobre la enseñanza del baile autóctono mexicano. Su obra novelística comprende solo dos libros, Cartucho y Las manos de mamá. Los otros dos libros que ha publicado Nelly Campobello son fruto de otras experiencias, Ritmos indígenas de México y Apuntes sobre la vida militar de Francisco Villa. El libro que hoy nos ocupa, Cartucho, se divide en tres partes: Hombres del Norte, Fusilados y En el Fuego. Y cada capítulo es a manera de una biografía corta, cruel y triste. Estos bosquejos y relatos individuales de revolucionarios empiezan así. Cuando era niña, yo vivía en Parral, en el estado de Chihuahua. Eran los tiempos de la revolución y era frecuente ver desfilar por el pueblo a las tropas, tanto villistas como carrancistas. Muchos de aquellos hombres pasaron por mi casa y fueron saludados personalmente por mi padre. Claro, yo también tuve oportunidad de conocerlos. A muchos de ellos no los volvimos a ver, pues fueron muertos en combate, fusilados a causa de sus ideales, o simplemente desaparecieron. Por aquel tiempo, no lograba diferenciar la causa por la que aquellos hombres peleaban y solo conseguía orientarme por la simpatía que sentía hacia ellos. Pero poco a poco me fui dando cuenta de lo que quería cada bando. Los villistas acampaban muy seguido en las afueras del pueblo y en una de esas ocasiones conocí a aquel hombre. No dijo su nombre, pero todos lo conocían como Cartucho. No sabía coser ni pegar botones, entonces un día le pidió a mi madre que le arreglara unas camisas. Ella aceptó. Cartucho quería mucho a Gloriecita, mi prima, y la sacaba a pasear, le limpiaba las narices y le improvisaba zapatitos. Pero finalmente, un día, se dijo que iban a llegar los carrancistas y los villistas no soltaban el rifle ni para comprar cigarros. Cuando los carrancistas entraron al pueblo, sorprendieron a Cartucho. Él se batió violentamente. Todas las casas se cerraron. Y no fue sino hasta días después que supimos de su suerte. José Ruiz, de allá del pueblo de Valesa, le contó a mi madre que lo habían matado en la esquina de Don Manuel. Mi madre se entristeció. Entre los villistas hubo hombres que tal vez no murieron. Uno de ellos era Agustín García. Cuando mamá lo vio por primera vez, dijo, este hombre es muy peligroso. No sabía reír, hablaba poco y veía mucho. Un día, mamá, quien le tenía bastante afecto, le preguntó cómo había salido Villa de la emboscada tendida por Francisco Murguía.
Los changos eran muchos y los echamos vivos a los tajos, respondió el general, que a poco se despidió igual que otras veces.
Esa misma noche, habríamos de recibir una sorpresa. Mi prima Irene, que por ese tiempo tendría 14 años, vivía con nosotros. E igual que nosotros, se despertó al escuchar la voz de Agustín García, que llevaba serenata. Mamá se asustó un poco y al darse cuenta que los hombres empezaban a rodear la casa, dio instrucciones a Irene para que saliera por la chimenea y se dirigiera a casa de doña Rosita. A pesar del miedo, mamá no perdió la calma, abrió la puerta y franqueó el paso. De pronto, vimos aparecer al general García en el umbral de la puerta. Yo no pude dejar de sentir un poco de miedo, pero nos tranquilizamos cuando García se disculpó con mamá al decir que él solo pasaba por allí y le había sorprendido la presencia de aquellos hombres. El general García había ido a robarse a Irene, pero se contentó con la guitarra y se puso a cantar: "Prieta orgullosa, no te vuelvo a ver la cara". Y meciendo sus piernas, se acabó un cigarro y una taza de café. Agustín García desapareció y no volvimos a saber nada de él. Algunos hombres que seguían una vida normal durante aquellos años de la Revolución también deseaban tomar partido. Babis, el dependiente de la tienda del pueblo, era uno de ellos. Todos los días me decía que se iba con la tropa y que le gustaban los pantalones verdes. Yo pensaba que lo iban a matar. Parecía verlo en su cara. Hacía un mes que Babis se había marchado cuando un soldado llegó para contarle algo a mi madre. Fue de los primeros que agarraron en la toma de Jiménez. Les echaron petróleo y gritaron mucho. Me dieron ganas de llorar cuando supe cómo había muerto Babis. Pero no todo eran muertos. Mi madre me contó que un día que iba a Juárez, en tren, notó de pronto que una columna de jinetes avanzaba por aquellos llanos. Entre Chihuahua y Juárez no había agua y ellos tenían sed. El tren había cargado sandías en Santa Rosalía. El general Villa lo supo, se lo dijo a sus hombres y al grito de "¡Viva Villa!" detuvieron el convoy. El general ordenó a su gente que bajaran hasta la última sandía y todo el pasaje quedó sorprendido al saber que aquellos hombres no querían otra cosa. El tren se perdió en el horizonte mientras los villistas comían las deliciosas sandías de Santa Rosalía. Eran muchas las anécdotas que se contaban de los villistas y particularmente de su general. Un día, mi tío me contó que Villa se había estacionado en San Alberto, un sitio cerca de Parral, con 500 hombres. Mi tío Severo dejó el campamento y se dirigió vestido de civil rumbo a Parral. Más tardó en partir que en estar de regreso. Los carrancistas atacaban la plaza y mi tío le dijo a Villa que sus muchachos estaban en apuros. Instantáneamente Villa les pegó un grito a sus hombres y cuenta Severo que al oír la voz de Villa, la gente se paró como un solo hombre. El tío Severo también me contó que una vez el general Villa se puso muy triste en el pueblo de Pilar de Conchos. Los habitantes le habían hecho fuego a sus tropas. Él siempre había respetado a los concheños por ser labradores y le extrañó que lo atacaran. Luego supo que habían sido azotados por el enemigo y en lugar de cobrar venganza, habló con ellos. Según me contó mi amiga Pepita Chacón, un día se encontraban comiendo los elegantes del pueblo cuando creyeron que el diablo se les había aparecido. Se trataba del mismísimo general Villa, que se les quedó viendo y les dijo: "Miren nomás, barrigones y bien alimentados", mientras muchísimos hermanos de raza ya quisieran un pan de estos. Todos se pusieron pálidos y nadie contestó. Pensaron que un solo movimiento les hubiera costado la vida. De pronto, se les quedó mirando uno a uno detenidamente y dijo: "¿Cuántos de ustedes les habrán echado balazos a mis muchachos?" Villa levantó el dedo índice y señaló a uno de ellos. Aquel hombre sintió ganas de que la tierra se lo tragara. Villa repuso: "Oiga, amigo, Usted me vendió un sombrero en la tienda de Guillermo Vaca. Fue allá por 1904.
Pues lo perdí en un agarrón que me di con los de la cordada. De modo que ahora me llevo el que trae.
Pepita se moría de risa mientras me contaba lo ocurrido. Decía que aquellas panzas infladas no olvidarían nunca el susto que les dio aquel hombre de guerra. Pasó mucho tiempo antes que las cosas se normalizaran. Una buena parte del pueblo mexicano participó en la batalla. Hombres y mujeres dieron sus vidas por el triunfo de la lucha armada. Yo, en aquel tiempo, era una niña, es de suponer que nada podía hacer. Pero, con el tiempo, decidí poner, aunque un poco tarde, un granito de arena. Tomé mi pluma y escribí esta historia como un testimonio de la valentía de todos los hombres y mujeres que participaron en la revolución. Pancho Villa era uno de ellos. Se ha tratado de opacar su figura en vano. Su recuerdo perdura entre los trabajadores del campo. Y esto, pues, no es más que un muy pequeño resumen del libro titulado Cartucho, de Nelly Campobello.
Este fue un programa de la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía, en colaboración con el Instituto Mexicano de la Radio.